Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro, resonando en nuestros cuerpos. Bienvenidos a Sonata.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Sonata. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde Radio Universidad de Guadalajara. Usted está escuchando Sonata, este programa dedicado a la música clásica. Agradezco mucho a Bertita Veloz, que el día de hoy nos visita ya después de un largo tiempo de ausencia en este horario, en este día. Y bueno, es un gusto que nos acompañe. Les recuerdo que tenemos a su disposición el 403-1413, también el 01800-701-2119, por si se encuentra fuera de Lagos de Moreno. Este 01800 es completamente gratuito. Los invitamos también a que nos escuche en programas o escuche programas anteriores que tenemos en nuestro podcast, es www.lagos.podcastudg.com. También puede seguirnos por internet en el www.radio.udg.mx/lagos. Estamos en Facebook como Sonata Radio, ahí puede consultar la programación, puede, si quiere enviar saludos, si quiere sugerirnos que programemos algo en especial, pues con mucho gusto, con muchísimo gusto lo haremos. Y bueno, vamos entrando en materia. Ya escuchamos como entrada del programa Un bambuco en mí, esto compuesto por Adolfo Mejía, interpretado por José Antonio Escobar, de un disco que se llama Guitar Music of Colombia. Y bueno, tiene compositores como este mismo Mejía, tiene a Gentil Montaña, tiene a Lucas Saboya y a Héctor González. De hecho, tenemos de fondo música de Héctor González, Preludio, Paráfrasis y Juga. Y bueno, vamos a escuchar ahora una obra que a mí en lo personal me encanta, es la Suite Colombiana número 3, compuesta por Gentil Montaña, un hombre, un compositor tolimense, nacido en Ibagué, y que bueno, estudió en el mismo conservatorio de Ibagué desde los 8 años, se entró a estudiar violín, después se pasó a la guitarra y es donde se quedó. Su carrera como compositor es importante, tiene una lista de obras pues que están también en proceso de ser tocadas, con miras a que se solucionen algunos problemas que son muy comunes cuando muere un compositor y no dejan bien los derechos y empiezan a ver que puede ser lucrativo. Hay una serie de peleas y este es el caso de Gentil Montaña. Él dejó algunas suites colombianas y bueno, son probablemente las más tocadas, las más escuchadas, pero en su haber tiene otras cosas, tiene sonatas, tiene preludios, tiene una serie de duetos, obras también para cuarteto de guitarras, para otras agrupaciones, unas combinaciones por ahí con saxofones y demás. Tiene al parecer alguna serie de obras para piano, otras obras sinfónicas que bueno, no se han presentado, no se han tocado, o por lo menos no son muy muy accesibles. Él participó en concursos nacionales, bueno, más bien internacionales. Él obtuvo el tercer premio en el concurso Alirio Díaz, un concurso realmente de muy buen nivel. Hizo giras por Europa, por Sudamérica, y bueno, vamos a escuchar algo de música del maestro Gentil Montaña. Los voy a dejar entonces con la obra Suite Colombiana número 3, que viene en este disco, como les comentaba. Es una obra, creo que les va a gustar mucho. Tiene 5 partes. La primera se llama La canción del soñador, es un pasillo. La segunda, Nunca te olvido, es una danza. La tercera se titula Daniela, es una guabina. La cuarta es un bambuco que se llama Germán. Y por último, el porro. Y bueno, reitero, esta obra compuesta por Gentil Montaña, que está interpretada por el guitarrista chileno José Antonio Escobar, un disco producido por el sello discográfico Naxos. Que lo disfrute. Thank you.
Thank you. Thank you. continúa en Sonata. Un universo sonoro.
Estamos de regreso después de esta breve pausa y de haber escuchado la suite número 3, la suite colombiana que compuso Gentil Montaña, interpretada por José Antonio Escobar a la guitarra. Y bueno, como todos los viernes tenemos en la línea telefónica al maestro Eduardo Escoto, a quien saludo hasta Guadalajara. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿nos escuchas?
Claro que sí, Hugo, muy buenas tardes.
Esperemos que hoy no tengamos problemas con la comunicación.
Ya lo vamos afinando poco a poco.
Pues esperemos que sí. Y bueno, Eduardo, platícanos, ¿qué tienes para el día de hoy?
Muy bien, bueno, en este caso una reflexión que propicia un hecho que sucede en el extranjero, pero que de alguna manera tiene mucha implicación. Está que el Departamento de Arte, Música y Recreación de la Biblioteca Pública de la Ciudad de Los Ángeles, en California, acaba de implementar una medida sencilla en la colocación de un piano digital en el espacio que está destinado a su vasta colección musical para que los usuarios puedan utilizarlo. Con ello, esperan estimular la consulta de un acervo musical de partituras que la biblioteca comenzó a reunir en 1889 y que al año pasado contaba ya con 77.500 partituras de diversos tipos. Fueron consultadas nada más en el 2017, 22.000 ocasiones. La idea, pues, tiene raíces que pueden ser equiparadas con eventos muy lejanos en la cultura occidental. Cabría recordar cómo en el Renacimiento las primeras bibliotecas modernas incorporaban en sus salas instrumentos de medición, observación y navegación que permitían comprobar y emplear, poner en práctica los datos astronómicos, aritméticos, geográficos o matemáticos que, por ejemplo, se encontraban en los tratados reunidos. Es decir, podía llevarse al terreno de la práctica el contenido que determinó precisamente el valor de tiempo. Bajo esa idea, es que globos terráqueos, relojes, telescopios, compases, astrolabios, se volvieron parte de aquellos repositorios. Bueno, la aplicación de estos conceptos tiene profundas implicaciones si se piensa en los retos actuales de las bibliotecas. Para el caso de la música, acercar un instrumento musical al espacio del archivo de tantos estos documentos permite una vinculación práctica que diluye la falsa percepción de que aquellos papeles pues son algo lejano, casi Si bien para los especialistas la existencia de un piano en la sala no es un asunto de hablar de indispensable, el público en general, aficionados, músicos o aquellos investigadores en formación, sí tendrán un verdadero aprovechamiento de esta disposición que hace posible llevar en el momento las inscripciones musicales al plano sonoro. Se podrá así experimentar, indagar, adentrarse en su contenido y esto puede llevar a gratas e inesperadas revelaciones, desmitificando el concepto de un acervo como algo poco accesible o cuya experiencia pues tendría que tener siempre el trabajo de un especialista dedicado a ello de por medio. Esto abonará también en cuanto a la apreciación, conservación y organización de estos materiales. Si lo vemos previamente, la inversión de recursos, espacio y mantenimiento de esta idea, pues realmente son mínimos. Podría replicarse fácilmente, no es más lejos, en Guadalajara, pensando, por ejemplo, en la Biblioteca Pública del Estado. Aunque en este caso habría que también considerar que se deberá de conformar un acervo musical de acceso público orientado a la divulgación, que sea bien socializado y pues sería interesante ver los resultados de un ejercicio de este tipo.
Bueno, Eduardo, pues buena noticia para todo el mundo de la investigación musical, que sabemos estás tú muy bien pues empapado de todo esto. El impacto que se pueda tener, digamos, con la investigación, por ejemplo, en el que tú estás inmerso, digamos, un poco más en la etnomusicología, en la investigación regional, ¿cómo podría tener impacto en ello?
No, definitivamente, te digo, medidas de estos, de lo que se trata es de desmitificar, sí, el gran problema con estos acervos, que muchas veces no es que existan o que no estén disponibles, sino que están en el completo desconocimiento, o pero no existe esta medida de autorrestricción, ¿sí? El público en general se aleja porque lo considera algo, pues, vamos, para lo que se necesita una preparación especializada y demás, y finalmente pues es algo en lo que me gusta insistir siempre, ¿no? En las cuestiones de investigación y de acercarnos a las fuentes, pues están ahí, hay para todos, obviamente, hay preparaciones y hay estudios que facilitarán y sobre todo permitirán que se llegue a conclusiones y aprovechamientos definitivos, pero el hecho de decir quiero acercarme a tal repertorio, quiero sacar provecho de tal repositorio, no debería estar vedado, y como te digo, muchas veces es una autorrestricción, ¿no? La que impones es que medidas que pretenden hacerlo más práctico o incluso más lúdico, si se quiere, pues van a permitir que esto pueda seguir creciendo.
Uy, parece que ya no lo escuchamos. ¿Nos escuchas, Eduardo?
Sí.
Ah, perdón, es que por un momento ya no te escuchamos. Ah, parece sí. que estamos ahí también otra vez con problemitas. Bueno, Eduardo, pues nuevamente muchas gracias, muy interesante como siempre. Y bueno, que estás siempre muy al pendiente de este tipo de pues de acontecimientos. Y ahorita me recuerda un poco lo que se estaba haciendo en algún momento en Alemania con el rescate musicológico y demás de la obra de Beethoven. No sé si alguna si tuviste oportunidad durante este año de darle seguimiento a ese tema.
No, me acuerdo que incluso lo habíamos comentado por ahí, y fíjate que no he visto ya en qué van, pues, efectivamente ha pasado ya ese tiempo, y vamos, a la manera en la que estaba planteado, yo creo que ya debería de existir algún recuento, ¿no? De
sí. Avances. Es decir, también si, por ejemplo, sabemos en México el CENIDIM, que es probablemente pues la institución que más productos tiene en cuestión de investigación musicológica, si tú tienes el dato correcto o si me puedes corregir, ellos no sé hasta qué punto puedan replicar este tipo de pues de recursos musicológicos de investigación.
Bueno, ellos están conformados como un cuerpo académico, digamos, de investigación. Obviamente reciben un recurso y pues están buscando, ¿no? Temas, proyectos hacia los cuales orientarse o cuáles facilitar cuando no están en manos de ellos mismos. Y pues sí, de alguna manera se puede considerar que puede existir un apoyo, puede existir una colaboración. Sí. Ellos resguardan además y han contribuido a la catalogación y conformación de los acervos musicales que están en la Biblioteca de las Artes. Por ese sentido, pues hay un trabajo, pero ciertamente pues no es suficiente, ¿sí? Sí. Se necesita todavía de expandir la actividad.
Sí, bueno, ¿me escuchas?
Sí, bueno.
Sí, okay. Parece que nada más al final se está cortando un poquito. Pero bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por tu comentario una vez más. No sé si te gustaría agregar algo más.
No, bueno, nada más anticipar, ya después lo veremos por aquí. Se celebra el centenario del Museo Regional de Guadalajara, propiamente en año. Y se está preparando por ahí pues una serie de actividades de corte académico divulgativo para realizarse a lo largo de todo el 2018 y pues por ahí se está preparando, me está tocando organizar una serie de eventos relacionados con la rama musical. Entonces, cuando quede aquello conformado y con las fechas y participantes totalmente confirmados, pues también me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que van a ser actividades que pueden resultar de interés.
Sí, ¿y tienen más o menos estipulada la fecha de mitad de año? ¿Cuándo será?
Lo que sí te puedo decir es que la semana entrante se entrega ya el proyecto. ¿Cómo llamarlo? Sería una especie de protocolo, porque en realidad ya está todo resuelto.
Sí.
Y ya a partir de eso, pues nada más sería empezar a ver logística de todos los implicados para irle poniendo fecha a esto. La idea, sobre todo con música, es que vaya siendo, extendido a lo largo del año, aunque ya sabemos, ¿no?, las pausas obligadas que hay en este tipo de actividades. Así es que en un cálculo previo te diría que más o menos entre marzo y mayo y posteriormente entre septiembre y noviembre.
Ah, qué bien, pues es muy buena noticia. Entonces ya nos estarás dando los detalles próximamente.
En cuanto quede todo cerrado, se los haría.
Seguro. Pues muchas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Al contrario, un abrazo para un saludo para todos.
Hasta luego. Bueno, pues estamos de regreso y todavía tenemos un poco de tiempo para escuchar algo más. Parece ser que gustó mucho la música de Gentil Montaña y por ello vamos a escuchar parte de la suite colombiana número 2, que probablemente es más conocida aún que la suite número 3. De esto, por cuestiones de tiempo, vamos a escuchar solamente dos movimientos: el tercero, que es el bambuco, y el cuarto, el porro. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que estuvo pendiente al programa. Espero que hayan disfrutado la música, el comentario del maestro Eduardo Escoto. Y bueno, seguimos aquí al pendiente. Estamos prácticamente llegando a la recta final del mes. Se va de pues rapidísimo ya el primer mes del año. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y seguimos pues con más música aquí en Sonata.
Un universo sonoro Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.